6 minutos, estamos pendientes de todo lo que está sucediendo en Ceuta. Ya te hemos dado ese dato de última hora que acaba de ofrecer el Ministerio del Interior. 6.000 personas, en torno a 6.000 personas, es la cifra oficial, algunas fuentes hablan que se sitúa en torno a 10.000, han entrado en las últimas horas de forma irregular a España a través de la frontera con entre Marruecos y Ceuta. Según acaba de avanzar también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, 2.700 de esos 6.000, según la cifra oficial, que han conseguido entrar, han sido ya devueltos. La imagen en las calles ceutíes ahora mismo tiene poco de normalidad. El ejército ha desplegado hasta 4 blindados en la playa del Tarajal, frente a la valla perimetral, con respuesta violenta por parte de los recién llegados. Ahí hemos visto cómo se lanzaban, cómo caía una auténtica lluvia de piedras. Ante el escenario que sufren los vecinos de Ceuta, nos preguntamos sobre la situación legal de todas esas personas que han llegado a nado, en pequeñas barcas, en hinchables de todo tipo. Y hemos comprobado, claro, que ahí está esa devolución de 2.700 personas, que es el último dato actualizado. ¿Y con el resto qué? ¿Qué pasa con el resto ahora mismo? Bueno, vamos a hablar con Carlos Alonso, que es abogado y que vive precisamente en Ceuta. Letrado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si me tuviera que hacer una foto como vecino de Ceuta y como abogado, a esta hora de la tarde, ¿cuál sería?
Hombre, como ciudadano, pues decimos aquí lo que hay es realmente miedo. Miedo y la sensación de abandono por parte del Estado. En cuanto, bueno, la inseguridad es manifiesta. O sea, se están viendo ya en varios medios. Nosotros, claro, nos llegan, gracias a Dios, nosotros en nuestro despacho hemos podido ayudar a muchísima gente. Tenemos clientes de todo tipo, clase, condición, trabajo y demás. Y nos llegan, nos mandan vídeos de todo, desde saqueos en cadenas muy conocidas, establecimientos que han tenido que cerrar urgentemente. O sea, es una situación de absoluto caos. Y que no acaba de suceder. O sea, llevamos ya más de 24 horas en esta situación y hasta hoy parece que, bueno, el ministro Grande Marlaska vendrá, pero tampoco sabemos con qué órdenes a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Ya saben que, como siempre, este gobierno pues les ha atado de manos. En cuanto a la situación jurídica, pues nada, gracias a Dios, el tribunal, la gran sala, además fue la gran sala quien dictó la sentencia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avaló las devoluciones en caliente que hacía España, las que veníamos haciendo. Eso fue por un caso de 2004, donde en un asalto masivo, solicitaban los letrados que tuvieran asistencia letrada. El Tribunal de Justicia de la Unión es otro. El Tribunal de Derechos Humanos dictaminó que no, que podían haber usado, en definitiva, otros medios para defender sus intereses, para acceder al Estado español, y la consecuencia de la expulsión no era más que consecuencia de su propia conducta.
Claro, aquí en la situación ahora mismo, de todas esas personas, sí, hemos dado el dato, es el oficial. Ya sabemos que algunas fuentes apuntan a que han entrado más de 10.000 personas, pero ese dato oficial de 6.000 personas que han conseguido colarse, 2.700 que han sido devueltos ya, y con el resto, ¿qué, Carlos?
Bueno, pues estamos esperando, bueno, sí estamos viendo y nos están llegando a nuestro conocimiento de primera mano de que se han movilizado a las Fuerzas Armadas, incluso unidades que estaban desplazadas en la península para en maniobras, se les ha ordenado volver, ya han llegado refuerzos de la Guardia Civil, Policía Nacional, y entonces pues bueno, estarán haciendo pues lo que se supone, deberán hacer tendrán que peinar las calles y sacarlos.
Lo que es evidente es que no se va a localizar, o sea, a todos.
No, pues, por supuesto que no, y los menores, pues ya saben, nuestro ordenamiento jurídico protege a los menores porque sí, porque son no acompañados, aunque se sepa perfectamente que son marroquíes, que sus padres están allí o lo que sea, igual que como lo que llevamos años padeciendo aquí en Ceuta, de que es que nos mandan a los menores, las familias marroquíes nos los mandan aquí a Ceuta diciendo que son para que los eduquemos aquí, les paguemos la comida, esto y lo otro, y encima vienen a recogerlos, a visitarlos en las Pascuas. ¿Sabes? Es que esto ya es una situación insostenible. Marruecos no es un Estado amigo de España y parece que a nuestros políticos o a ciertos grupos políticos no todavía no se han enterado.
Pues situación insostenible, caos, y es el relato sobre el terreno que nos acaba de hacer Carlos Alonso, que además de vecino de Ceuta, es abogado y que conoce a la perfección la situación que ahora mismo se está viviendo en Ceuta, que se veía venir, a pesar de que, bueno, el propio ministro esta mañana, en Herrera en COPE, el ministro de Migraciones, ha señalado que les ha pillado por sorpresa. Vamos a seguir con las líneas abiertas con Ceuta. Carlos Alonso, gracias, abogado que trabaja allí en Ceuta. Un abrazo. Gracias, y ánimo, porque la situación es complicada.
Muchas gracias.
Y como te venimos contando, esta noche Ángel Espósito y todo su equipo te van a contar la última hora de lo que está sucediendo en un especial de La Linterna desde Ceuta, donde también se ha desplazado Fernando de Haro, codirector de La Tarde de COPE. Vamos a mantener líneas abiertas con Ceuta porque la situación allí sigue siendo muy tensa. Miles de marroquíes están en la frontera con evidente intención de cruzar en una situación que ya decimos era previsible. Aunque esta mañana Escriba ha dicho a Carlos Herrera que no, que ellos no lo esperaban. Ahora mismo en Mediodía COPE te voy a hablar de una enfermedad en parte desconocida y cuyo diagnóstico a veces se confunde con otras patologías. Hoy es el Día Internacional de los Pacientes con Porfiria. Y por eso nos vamos a situar en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Allí hay una unidad de porfirias, que además de ser un centro clínico, cuenta también con un laboratorio para el diagnóstico y con una unidad de investigación. Gracias a la compañía Alnylam Pharmaceuticals, vamos a saber más sobre las porfirias. Y en Mediodía COPE, a la 1 y 13, saludamos a la doctora Montserrat Morales, que es coordinadora de la Unidad de Enfermedades Raras y Errores Congénitos del Metabolismo del Adulto, que es una unidad dentro del Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctora Morales, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por atendernos.
Gracias a usted. ¿Qué son las porfirias para los que no hayamos escuchado acerca de esta enfermedad?
Pues las porfirias son un tipo de enfermedad genética, es decir, que al ser genética suele ser hereditaria, que lo que produce es una alteración en el metabolismo del hemo, que es el componente principal de los glóbulos rojos, y que al existir una enzima deficitaria no se produce bien estas reacciones en este metabolismo, y lo que hace es que se acumulen unas sustancias tóxicas que no deberían de estar ahí en nuestro organismo y que es lo que le produce los síntomas a los pacientes.
Uh-huh. Al hablar, doctora, de porfirias en plural, nos lleva a pensar en que hay varios tipos. ¿Cuál es el más frecuente?
Pues sí, hay hasta 7 tipos diferentes. Sabemos que algunas son muy poquito frecuentes, que son incluso excepcionales, pero hay 2 porfirias que son bastante más frecuentes que el resto, dentro de que siempre hablamos de enfermedades raras, y son la porfiria aguda intermitente y la porfiria cutánea tarda.
¿Cuál es el número de casos al año? Porque hablamos de una enfermedad, yo creo que ahora mismo desconocida para la mayoría, pero para los que los sufren es un problema. ¿Cuál es el número
claro,
de casos?
Ese es uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad, el poco conocimiento que tenemos los médicos, la población en general y sobre todo los médicos. Y es que a lo mejor hay unos 30 o 40 pacientes que sean diagnosticados a lo largo de un año de porfiria. Y por tanto es poco frecuente que pensemos en ella cuando tenemos a un paciente delante nuestro en la consulta.
Es una frecuencia escasa, esos 30 o 40 casos al año en toda España. Y para un paciente que desconoce qué es esto de las porfirias, pero que la sufre, la padece, ¿cuáles son los síntomas?
Pues lo habitual, conocemos 2 tipos de porfirias principalmente. Una que es sobre todo la porfiria aguda, que da episodios repetidos de dolor abdominal, que cuando vienen a los servicios de urgencia no encontramos nada porque realmente no altera nada en el organismo, simplemente tiene como una irritación peritoneal. Y lo que tienen son múltiples visitas a urgencias por estos episodios de dolor abdominal donde no se llega a nada, incluso se les llega a operar pensando que es una apendicitis y no se encuentra nada. Y luego hay otro tipo de porfirias que son cutáneas, que lo que suelen tener son manifestaciones en la piel, una especie de ampollas que suelen aparecer con el sol.
Claro, ahí habrá un motivo, entiendo, por el que se desencadenan los síntomas.
Pues como son enfermedades genéticas, las vamos a tener porque sí, porque tenemos una alteración en nuestro ADN que hace que esto se favorezca. Pero es verdad que luego hay factores precipitantes, como puede ser en las mujeres la toma de estrógenos o la toma de ciertos medicamentos como el metamizol, el nolotil, y por supuesto en las porfirias cutáneas, pues la exposición al sol sabemos que aumenta gravemente los síntomas de la enfermedad.
Hemos hablado de los síntomas, de esos primeros síntomas. Después, ¿cómo evoluciona la enfermedad, esta enfermedad de las porfirias, doctora?
Pues es una evolución muy variable. Hay pacientes que tienen un solo episodio de crisis aguda y que luego, haciendo una prevención de los episodios, no vuelven a tener nunca. Pero hay pacientes que al final son enfermedades genéticas y como van a seguir manteniendo esa alteración genética, van a seguir teniendo episodios a lo largo de su vida repetitivos. Y los pacientes con porfiria cutánea o limitan la exposición al sol o van a tener episodios con clínica.
¿El diagnóstico es sencillo, doctora?
El diagnóstico es sencillo. Lo complicado en todo esto es conseguir que los médicos pensemos en esta patología, que a lo mejor si no nos dedicamos a estas cosas tan raras, pues no vamos a ver un paciente con porfiria nunca. Entonces es difícil sospecharlo. Se da una noción de lo que es la porfiria escasamente en la carrera. Entonces yo creo que lo más complicado es el diagnóstico. Luego, analíticamente, con una muestra de sangre, de orina o de heces, podemos llegar a un diagnóstico con facilidad.
Bueno, seguro que, como yo, muchos oyentes habían escuchado hablar de las porfirias, pero no sabían exactamente qué era. Y en este Día Internacional de los Pacientes con Porfirias nos hemos acercado a este problema gracias a Alnylam Pharmaceutical, que es una compañía biofarmacéutica que investiga enfermedades genéticas como esta. Y la explicación y los detalles pues nos los han ofrecido desde el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, gracias a la doctora Montserrat Morales, que es la coordinadora de la Unidad de Enfermedades Raras y Errores Congénitos del Metabolismo del Adulto. Doctora, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Nos escucha una campeona de Europa y además no una cualquiera, o sea, la MVP de la final de la Champions, Aitana Bonmatí. Hola, Aitana.
Hola.
Enhorabuena, ¿eh?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Ya dicen que las finales no se juegan, sino que se ganan, y así lo hemos hecho.
¿Y cómo era el partido que habéis visualizado?
Pues sinceramente, Chelsea campeón de su liga. Pensábamos que sería un partido mucho más igualado.
Escribiste un tuit antes de la final que era: salid y disfrutar, Johan Cruyff. ¿Lo sentías así? ¿Tú has disfrutado? ¿Lo has dicho?
Creo que es una frase que, bueno, a mí me gusta mucho personalmente porque...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE con la mirada puesta en Ceuta, pendientes ahora mismo de la declaración desde Moncloa, declaración institucional del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ha cancelado su viaje a París por la gravedad de la crisis migratoria que vive Ceuta. El líder de la oposición, Pablo Casado, ha hablado con Sánchez. Le ha pedido proceder a la devolución inmediata de todas las personas que se han colado en las últimas horas de forma irregular en España. La situación en la ciudad autónoma es ahora mismo insostenible. Los vecinos hablan de caos. Y hasta ahora, decenas de personas, cientos de personas, siguen tratando de cruzar la frontera nadando esos pocos metros de espigón que separa Marruecos de Ceuta. Y todo ante la pasividad de la policía marroquí. En el lado español lo impiden ahora mismo un amplio despliegue de policía, de guardia civil y también con la colaboración del ejército. Según cifras oficiales, en las últimas horas en Ceuta han entrado entre 6.000 y 7.000 inmigrantes de forma irregular. 1.500 serían menores. El ministro Grande Marlaska ha asegurado que de esos 6.000, 7.000 inmigrantes que han entrado han sido devueltos ya 2.700 a Marruecos. Los vecinos tienen miedo, están preocupados. En medio de ACOPE, José ha contado lo que estaba viendo en ese mismo momento desde su ventana.
Me encuentro en la ventana de mi vivienda que da al llamado llano del Chorrillo. Es la carretera Avenida Martínez Catena, que es una carretera bastante amplia y es la que conduce hacia la frontera, y esto es un ir y venir. O sea, Ceuta ha sido una invasión, vamos, y la noche ha sido una odisea.
De momento la llegada del ejército ha conseguido frenar la escalada, pero lo estamos viendo, siguen echándose al mar, intentando cruzar, y al otro lado esperan cientos de personas. Se estima que podrían estar esperando para cruzar entre 4.000 y 10.000 marroquíes. Preocupación también en Melilla, donde casi un centenar de personas, casi un centenar de inmigrantes, han saltado la valla en las últimas horas. Sobre el terreno, en Ceuta, se emite hoy la tarde de COPE. A partir de las 3, Fernando de Aro está en la ciudad autónoma ya, y a continuación Ángel Espósito y todo el equipo de La Linterna en directo también desde Ceuta. Y al margen del problema migratorio, esta tarde la Comisión de Salud Pública va a tomar una decisión sobre qué hacer con los más de 2 millones de trabajadores esenciales menores de 60 años que han recibido una sola dosis de AstraZeneca. Los que se vacunaron los primeros allá por el mes de febrero tendrían que recibir la segunda dosis este próximo lunes, 24 de mayo, según el último protocolo establecido por Sanidad. Una decisión que se va a tomar esta tarde, conociendo ya los resultados preliminares del ensayo clínico de la Universidad Carlos III, que asegura que es seguro y eficaz mezclar, administrar una dosis de AstraZeneca con otra de Pfizer. Poco a poco va mejorando la situación, esto es evidente. Ya hay algunas voces, incluso se plantean ir levantando la obligatoriedad de las mascarillas. Uno de los últimos que lo ha sugerido ha sido Fernando Simón, director de alertas sanitarias. Pero ¿es realmente un buen momento para que ya nos empecemos a quitar la mascarilla? Pues se lo hemos preguntado en Herrera en COPE, se lo hemos preguntado a José Caila, que es epidemiólogo.
Dejar de usar mascarillas en aquellas comunidades que, por ejemplo, tuvieran ya menos de 50 casos por 100.000 y un porcentaje de vacunados con pauta completa entre el 35 y el 50%, que menos del 5% de las camas de UCI estuvieran ocupadas por COVID y, además, que no hubiera muertes cada día por esta epidemia, ¿no?
Caila dice que es un poco pronto todavía para decidir si se levanta la obligatoriedad de llevar la mascarilla. Avanza el plan de vacunación, 7.200.000 personas en España tienen ya la pauta completa y pendientes de la decisión de esta tarde del Ministerio de Sanidad sobre qué hacer sobre esos casi 2 millones que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que están pendientes de la segunda. Sobre el plan de vacunación, Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Preguntamos hoy en Mediodía COPE.
Pues sí, queremos saber cuántos estáis vacunados ya en casa o en tu entorno y cómo ha cambiado la vacuna vuestra situación. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Bueno, en mi caso, mis dos hermanas, que son profesoras, tienen una dosis, están a la espera, son de esos 2 millones que están a la espera de la decisión sobre qué hacen con la segunda dosis, y en el caso de mis padres ya tienen las dos dosis. ¿Cuál es el tuyo en tu casa? ¿Cuántos estáis ya vacunados? ¿Cómo ha cambiado vuestra situación? Nos lo contáis en el 637 230000.